Crónicas del Misterio.
Muy buenas noches, amigos, sean muy bienvenidos a Crónicas del Misterio, la sintonía de Gente Radio. Como ya es habitual, en esta hora y media de radio nos esperan contenidos de lo más variado: la ciencia, la historia, el cine. Se darán la mano esta noche para hacerles pasar un rato de buen entretenimiento. Ahí va nuestro sumario. Como tema de portada tenemos un asunto de máxima actualidad. Se trata de la denominada nueva gripe o gripe H1N1. Analizaremos las claves de una crisis que tiene en jaque a la comunidad internacional y lo haremos de la mano de un experto. Justo Hernández, catedrático de Historia de la Medicina, responderá a nuestras preguntas. Héctor Fajardo, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso.
Héctor, tendremos, como viene siendo habitual, nuestra crónica de sucesos.
Crónica de sucesos que viene marcada por la tragedia, Alfonso, ya que la pasada semana se registraron en Canarias dos muertes violentas. Una por lo que se denomina violencia de género y otra que continúa bajo investigación. Esta última muerte sucedida en Lanzarote tiene tintes muy dramáticos.
Bueno, además, por lo que me has dicho, pone los pelos de punta. Ya lo contaremos a nuestra audiencia más tarde, será nuestra sección Crónica de Sucesos. Saludamos a Jorge Aguilar igualmente y su sección Fanzine Fantástico. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfonso.
Jorge, hoy tu sección tiene unos tintes frikis, por decirlo de alguna manera, vamos, inevitable.
Dicho desde el cariño y el respeto, ¿no?
Sí. Bueno, algún adelanto, alguna pincelada, Jorge, de lo que será hoy Fanzine Fantástico.
Sí, hoy aprovecharemos para comentar y hacer una pequeña crítica sobre Star Trek, que tuvimos la ocasión de ver la semana pasada. También comentaremos las fechas de estreno de las películas más importantes de la temporada de verano, que como sabemos es bastante dada a entregarnos títulos de ciencia ficción y de cine fantástico, y vamos a comentar también una religión muy relacionada con el cine que ha surgido especialmente en países anglosajones, que es la religión de los Jedi.
La religión de los Jedi, ahí es nada, mucha gente se habrá quedado alucinado ahora mismo. Ya comentaremos en lo que consiste este nuevo rito, ¿no? esta nueva religión. Por supuesto también tendremos nuestra sección de historia con Javier Alonso, será historia legendaria, mesa de actualidad, trayendo un poco las noticias de la ciencia más insólitas, más relevantes. Todo ello en 90 minutos. Nuestras vías de contacto ya lo saben. Nuestro email, crónicas-mis@terra.es. La página web de esta casa, www.genteradio.net. En los mandos técnicos se encuentra José Reyes y quien les habla, Alfonso Ferrer. Les envío un cordial saludo. Comenzamos.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Desde hace tres semanas, el mundo se halla inmerso en una crisis sanitaria pocas veces vista en el pasado. El enemigo ha golpeado de manera inesperada. Se trata de la gripe, una enfermedad que ya de por sí provoca miles de muertes al año en el mundo. En este caso, el virus ha mutado provocando una variante desconocida que trae de cabeza a la comunidad internacional. Hablamos del virus de la gripe H1N1, también conocido como nueva gripe o gripe A. Sobre el potencial de esta enfermedad hablaremos en los próximos minutos con Justo Hernández, catedrático de Historia de la Medicina. Justo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Justo, encantado de tenerte en Crónicas del Misterio.
Igualmente.
Para tratar una enfermedad que, bueno, trae de cabeza a la comunidad internacional. Me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que se le está dando tanta importancia a nivel mediático y a todos los niveles en general a este virus denominado H1N1?
Sí. Bueno, en primer lugar, cabría decir que sí tiene una importancia objetiva, en cuanto que más que por la realidad ahora mismo, sino por la posibilidad o el riesgo más o menos remoto de que este virus sea muy virulento. muy virulento porque tiene en su material genético tiene todavía pues información genética del virus de la pandemia del 18. Entonces, hombre, eso es un riesgo, es decir, por eso, porque ese virus del 18 era muy, muy virulento, y entonces el miedo, razonable, pero a veces un poquito disparatado, es lo que hace que las autoridades sanitarias estén muy bueno, alertadas sobre este virus. Precisamente es interesante, como usted se ha mencionado en la entrada del programa, es decir, que no tiene que ver, no se sabe realmente, o sea, parece que no tiene que ver con el cerdo, por eso se ha cambiado ya enseguida, es un virus H1N1, de la gripe tipo A, eso es lo importante.
Bueno, interesante eso que comentas, justo, en fin, hacías alusión a que parece que tiene el mismo subtipo genético del virus de la denominada gripe española,
sí,
de 1918.
Pero esto también hay que verlo con prudencia. Efectivamente, ya sabe usted, es conocido que han aislado en tejidos de muertos de la gripe del 18 que se han conservado bien, por ejemplo en Islandia o en países muy fríos. Es decir, hay una diferencia de entre 25 y 30 aminoácidos, o sea que es muy poquito. Uh-huh. Ahora bien, esto en sí es una realidad, es un hecho que hay que tener en cuenta, que también pasa con el virus de la gripe aviar, pero a la vez no podemos olvidar las condiciones históricas y sociales. No estamos ya, gracias a Dios, en 1918. Las circunstancias son completamente distintas. Las medidas y los controles que se pueden hacer son muy distintos. En 1918 estaba en guerra el continente europeo depauperado, etcétera. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta, pero con prudencia, con la cabeza muy fría.
Por tanto, deducimos de tus palabras justo que, bueno, en este momento el virus, la actual crisis epidémica, no es nefasta, no es demasiado grave, pero podría llegar a serlo.
Sí.
Es potencial.
Exacto, o sea, es una posibilidad. Es una posibilidad y por eso se comprende y tiene su razón la Organización Mundial de la Salud, es una posibilidad. Igual que pasó con la gripe aviar, es una posibilidad, y entonces para evitar esta posibilidad, pues eso, se sacrificaron miles de aves de corral, y en este caso también se ha tenido pues se han puesto unas medidas de prudencia que muchas de ellas son objetivas y son reales, pero otras pues son un poco ya mediáticas. Hay intereses ahí por medio, pues por ejemplo, el día que se declaró el brote en México, bajó todas las industrias turísticas en la bolsa y subió las acciones enormemente del laboratorio que tiene el antigripal, que es los laboratorios Roche, que tienen el Tamiflu. Es decir, que es importante tener la sangre fría y a la vez ser críticos a veces con todo este tipo de noticias que llegan.
Luego hablaremos, si te parece, justo de, sí, ese aspecto de esta crisis, quizás la parte más alarmista, si ha sido necesario o innecesario. Mira, también quería preguntarte, entonces, claro, uno de los dilemas de esta situación es el origen de este virus, porque mucho se ha dicho que si tú mismo nos apuntabas que no está tan claro ese origen porcino, la anterior llamada como gripe porcina, ¿cuál es el origen entonces de esta?
Sí,
de esta,
bueno, el origen es un subtipo del virus tipo A, es decir, que en estos años ha ido mutando y entonces está constituido, está como es un conglomerado de restos del virus de la gripe española, de la gripe porcina y de la gripe aviar. Por eso tiene ese peligro. Y entonces, pues el gripe de la pandemia es que se ha mantenido, o sea, siempre hay virus, claro, el virus muta, cambia todos los años, pero siempre queda por ahí algo de las epidemias que ha habido. Por ejemplo, pues, aunque lo hablaremos después, pues la del 68, por ejemplo, o la gripe asiática del 57, decir, es un virus que es como si va añadiendo corazas a su estructura, pero
sí, sí, es un añadido, ahí. Un conglomerado de, digamos.
Exacto. Es decir, yo creo que la idea para los oyentes más interesante es que el virus de la gripe está ahí, esté en el cerdo, esté en las aves o esté en el hombre, y cada año va a causar problemas. Este año hemos tenido este problema añadido al de la gripe estacional, pero bueno, es un gripe más, es un virus más que sí tiene, ha recogido mejor todos los restos de los otros virus anteriores.
Soy Héctor Fajardo, te quería comentar una cosilla.
Sí.
Hace muy pocos días salió una información en la que se hablaba de que este virus podría tener su origen, o como una de las posibilidades, en un laboratorio, es decir, que sí, fuera un virus artificial. Lo vi publicado en diferentes medios. ¿Qué piensas tú de esta?
Bueno, vamos a ver, eso efectivamente, eso también ha pasado con el virus. Ahora también se tiene conservado el virus del 18, y también se ha tenido miedo a esto, a que, bueno, aunque sea utilizada para producir armas biológicas. Vamos a ver, yo pienso, y de hecho la prensa, después de estudiarlo, y la Organización Mundial de la Salud, los laboratorios, han dicho que no, que no parece que haya sido un virus que sea desprendido de un laboratorio. Yo lo pienso así, es decir, que yo pienso que no.
En principio lo más normal es que hubiera el origen, aunque la Organización Mundial de la Salud está investigando este aspecto que ha puesto Héctor sobre la mesa, pero bueno, parece ser que no necesariamente tiene que haber manipulación humana, sino que puede ser la propia dinámica de la replicación del propio virus,
claro,
¿no? La propia naturaleza la que propicia este.
Yo soy más en el sentido, bueno, lo más probable, ¿no? El sentido común, ¿por qué? Es decir, el brote aparece en una zona de México de campesinos, también eso es importante, ¿eh? Es decir, que no es una zona controlable bien sanitariamente, por eso los primeros datos que llegan son confusos, no es igual, esa es la zona de La Gloria, al norte de Veracruz, una zona muy pobre, en fin, por eso no hay que fiarse mucho de los datos que llegan a primera vista.
Te quería comentar también, ya hay más de 5.000 contagiados en el mundo, creo que va por 6.000 el recuento prácticamente.
Sí.
¿Si crees que va a continuar esta dinámica de contagio?
Sí. Bueno, vamos a ver. Según la OMS, el número de pacientes declarados se dobla cada 3 días. Pero bueno, esto es, vamos a ver, en medicina nunca 2 más 2 son 4. Entonces las previsiones se hacen por prudencia, pero lo más probable es que el virus, con la llegada del calor, por lo menos en el hemisferio norte, pues va a tender a ir atenuándose y a ir apagándose. Yo pienso que se irá apagando naturalmente, y en el sur habrá, como hay un control epidemiológico ya claro, de aislamiento, de sospecha de posibles casos. Y también de, bueno, quizá posiblemente están ya estudiando, quizá para septiembre tengamos una vacuna. Entonces yo pienso que la situación está bien controlada y que no se va, o sea, estadísticamente lo normal sería eso, ¿no? Que empezaran a aumentar los casos, pero yo creo que los casos, aunque ha habido algunos, como en Estados Unidos, el bebé este que ha muerto, ahora el bebé, es decir, no es una gran desgracia, pero que es normal que afecte a un bebé y lo mate, en el sentido de que siempre el virus va a las personas débiles,
Claro, esa otra cuestión que preocupa a la gente, que es la cantidad de muertos que ha habido, que comparativamente, si estamos hablando de miles y miles de contagios, el número de muertes ha sido más bien escaso, hablamos de unos 60 casos aproximadamente.
Es que ahí está, es decir, el tratamiento ni siquiera será en personas normales, o sea, precisamente lo que asustó al principio es que afectaba a jóvenes, a personas jóvenes y sanas, que es lo que pasó con la gripe del 18.
Eso era preocupante.
Era preocupante, pero claro, ya se ha visto enseguida que tomando las medidas necesarias, que no necesariamente tienen que ser, pues, tomar un medicamento, pues con un aislamiento, con una, en fin, estar en su casa o etcétera, en un hospital, pues se van controlando. En España, por ejemplo, es decir, solo ha muerto gente en Estados Unidos, me parece, y en México, ¿eh? Y en México también hay que ser muy cautos, ¿eh? No es, decir, hay que saber, o sea, hay que confirmar completamente que esa persona ha muerto por virus, por H1N1, ¿eh? Porque en México mueren muchísimas personas.
Sí, sí, justo, y también cabría también decir que diariamente muere en el mundo numerosas personas por causa de la gripe común, ¿no? Que también...
Efectivamente, o sea, ahora mismo han muerto, o sea, cada año mueren miles de personas en todo el mundo por la gripe estacional, o sea, la gripe de toda la vida. Entonces, vamos a ver, yo lo que me parece a mí, insisto en que sí, hay que estar vigilante porque puede haber una mutación de este tipo. Ahora, las condiciones nunca llegarán a ser, afortunadamente, las mismas de las de la pandemia del 18, eso sí, está clarísimo.
Sí, justo, pero es, por ejemplo, esa mutación se podría dar también en el virus de la gripe común, por ejemplo, ¿no? Que sí, también habría que estar vigilante, o se está vigilante, claro, desde el principio, ¿no?
Claro, o sea, puede decir, de hecho, en el fondo, pues varias de las epidemias que ha habido han sido por eso. De hecho, nosotros, al hacer el calendario vacunal, utilizamos la gripe del año anterior, el virus del año anterior, sabiendo además que ese año tendrá alguna variación ya, pero sirve.
Una de las incógnitas de esta crisis, justo, es precisamente lo que se ha comentado, hablando, volviendo al tema de las muertes, que aunque ha sido escaso, pues no dejan de ser muertes, ¿no?
Sí.
Aunque muchas sean pendientes de confirmar, es que parecen haberse concentrado en México.
Sí.
Mientras que en el resto del mundo parece que los enfermos evolucionan de una manera más bien favorable. ¿A qué puede ser debido esto? Porque hablaríamos del 90% o más de las muertes en este país, en México.
Sí, bueno, ahí, es decir, desde el punto de vista médico, bueno, es lo que se llama, bueno, habría un reservorio en esa zona de México pobre de campesinos, se crearon las condiciones óptimas de temperatura, de todo, ¿no? Todas las condiciones ambientales óptimas para que hubiese un reservorio de virus bien conservado y en una situación además social de personas pobres con pocas medidas sanitarias, etcétera. Entonces eso es lo que yo pienso, es decir, el brote es como un brote, pum, estalló, entonces empieza a tener sus efectos hasta que, por un lado, las autoridades empiezan a controlarlo y, por otro lado, el virus mismo se va desgastando. Es decir, el ser humano va construyendo sus defensas ante el virus. Es decir, que hay una especie de memoria inmunológica. Es decir, al principio, como no le conocen al virus, pues el virus es dañino, pero poco a poco el ser humano se va acostumbrando. Por eso también pienso que la extensión cada vez será menor, pero... yo pienso, en México lo que pasó, bueno, la única explicación es esa, un reservorio en una zona muy concreta de México pobre con una serie de condiciones ideales para ese virus, pues que salta en un momento dado en primavera.
Uh-huh. Al final lo que subyace un poco a esta crisis, no sé si estarás de acuerdo justo, es que, bueno, la gripe de por sí, ya hablemos de la gripe común o del tipo que sea, sigue siendo un problema de salud desde el principio de los tiempos, y que la enfermedad, por otro lado, la gripe castiga más a los pobres que a los ricos.
Sí, bueno, eso fundamentalmente. Siempre. Todas las epidemias castigan más a los pobres que a los ricos. Si en las epidemias de peste... los que estaban en los castillos aislados, los nobles, pues evidentemente les hacían menos daño, claro, eso es una ley social triste, ¿no?
Hola, justo, soy Jorge.
Sí.
Quería preguntarte si crees que lo peor entonces con respecto a esta gripe ya ha pasado.
Sí, yo pienso que sí, es una opinión personal. Ahora, hay que mantener la guardia, es decir, que el que a veces haya habido una alarma excesiva no quiere decir que no haya cierta vigilancia. Es importante seguir controlando. Todos los años estamos viendo que hay un porcentaje cada X años en los que se da, pues quizá cada 10 años puede haber un brote fuerte. El año pasado y los años anteriores tuvimos la gripe aviaria. Me parece que la Real Academia nos pide que digamos gripe aviaria, que era, yo creo que era peor que esta, Lo que pasa que ahí sí hubo quizá más acertadamente las medidas, y eran más fáciles, aunque más costosas, ¿no? Porque era sacrificar a todas las aves sospechosas en las granjas asiáticas.
Hacíamos alusión, ya casi para ir terminando, justo, hacíamos alusión, hemos hecho alusión en varias ocasiones a la denominada gripe española, porque hay antecedentes, hay en el pasado registros de pandemias que han puesto pues un poco contra las cuerdas al ser humano. Esta gripe española, esta gripe de 1918, que generó una auténtica sangre humana en su momento,
sí,
¿verdad?
Sí, vamos a ver. Lo primero es el problema ahí, el concepto de pandemia en sentido lato, y es el que la gente tiene. Vamos a ver, la pandemia es una enfermedad que afecta a mucha población en el mundo. Es decir, técnicamente pandemia es cuando sale de su foco, o sea, pandemia ya es ya cuando ha salido de México y ha ido a otros países, pero hombre, el concepto real es pandemia es que afecta a muchísimas personas en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la única pandemia que ha habido en la historia, la segunda, la primera, la peste negra, la segunda pandemia de verdad que mató más gente que la peste negra es la del 18. Entonces, sí quería insistir en recalcar que esa gripe se llama española erróneamente porque España dio parte a las autoridades sanitarias internacionales en cuanto era un país neutral, pero ningún país beligerante por secreto militar dio parte. Entonces, murieron muchos más soldados por la gripe que por las armas, y el foco de la gripe está descrito en Kansas, donde se estaban entrenando varios pelotones de soldados que después vinieron a Europa a la guerra, desembarcaron en Francia y extendieron la gripe española.
¿Sabes? En aquella ocasión murieron 40 millones de personas.
Bueno, más, o sea, se ha llegado a hablarse, también, claro, no podemos tener los datos, hasta 100 millones, pero bueno, otros se quedan en 50 millones.
Bueno, una barbaridad. También era una época en la que no existían los antibióticos. Ni las
claro, ahí está. Yo creo que influye. Por eso, en ese sentido, yo soy optimista. No se dan las mismas circunstancias ahora que en ese momento. En un momento en guerra, con una crisis económica a las puertas, por la guerra, con una tasa de analfabetismo pues grande, en fin, es otra circunstancia.
Un último apunte breve, si te parece, justo, sobre quizás el alarmismo que se ha generado sobre las políticas que ha tomado la Organización Mundial de la Salud, si crees que se ha seguido una política adecuada o si se ha exagerado un poco.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que se ha exagerado un poco, se ha exagerado un poco, en el sentido de que efectivamente, por ejemplo, yo creo que el tema de Cancún, ¿no?, del turismo, creo que ha sido exagerado. Y aquí el problema, hombre, evidentemente los medios, pues es lógico que busquen sus noticias, pero creo que sí ha habido una exageración. Por ejemplo, podría pensarse que la preocupación ha sido, en parte, porque México es fronterizo con Estados Unidos, y enseguida los primeros casos pasaron a Estados Unidos. Después también, hombre,
o sea, ha tenido un efecto multiplicador el hecho de que la epidemia afectara a los Estados Unidos, que de otra manera igual no lo hubiera tenido, ¿crees?
Yo creo que sí, yo creo que sí, de alguna o de otra manera, sí. Y después también la oración, aquí el problema es que hay que tener una información unitaria, única. Ahí la Organización Mundial de la Salud creo que tendría que ser más crítica, en el sentido de tener solo una fuente de información, que ella da a todo el mundo. Por ejemplo, es triste, es decir, al principio dijeron que comer cerdo no tenía ningún problema y ahora dicen lo contrario. Es decir, que tiene que haber, o sea, una única fuente de información para toda la prensa, y tiene que haber también un control en las noticias, en el sentido, pero para no alarmar, para estar vigilantes, pero a la vez no alarmar. Es decir, que eso se puede hacer,
Muy bien, justo, pues en cualquier caso agradecemos tus palabras, en gran manera arrojan luz sobre toda esta cuestión. Mucha gente se está preguntando en qué va a derivar esta crisis, y bueno, entendemos que es una cosa que ahora mismo está bajo control y que quizás no es para tanto. Bueno, Justo Hernández, catedrático de Historia de la Medicina, gracias por estar con nosotros en estos minutos.
A ustedes, un placer.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Abrimos mesa de actualidad, pues bueno, recopilando algunas informaciones del mundo científico. Se trata de noticias en muchas ocasiones bastante insólitas, bastante curiosas, que nos dan que pensar sobre la realidad en la que nos encontramos. Y bueno, pues por ejemplo, una de ellas, quedan identificados según un estudio por parte de investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, quedan identificados, como digo, los circuitos neuronales que distinguen la realidad de la ficción. Ahí es nada, según estos investigadores, las zonas que refuerzan el sentido de la realidad quedan concretamente localizadas, determinadas en la denominada corteza prefrontal media y la corteza cingulada posterior. Son estas zonas, a raíz de unos escáneres que se han hecho en estos análisis, las que destacan cuando una persona, el sujeto que es sometido al estudio, pues reconoce la cara de una persona cercana a él, un familiar, frente, por ejemplo, por poner un ejemplo además que se menciona en el propio estudio, a un personaje de Walt Disney, que es absolutamente ficticio. De esta manera, bueno, viene en gran medida este estudio a discriminar lo que es la realidad de lo que es la ficción, que es una cuestión realmente interesante, ¿no?
Me supongo que también, además, debe tener algún tipo de repercusión a nivel médico para psicopatías y enfermedades mentales, ¿no? El hecho de mucha gente que tiene alucinaciones o cosas por el estilo.
Por ejemplo, sí. Pero es que además, Jorge, se dice que, bueno, este tipo de procesos de que se refuerce más lo que es real, por ejemplo, se da en jugadores de videojuegos compulsivos, que llegan a tener un sentido de la familiaridad de los personajes de los videojuegos, hasta el punto de que, vamos, tampoco quiero llamar locos a los jugadores de videojuegos, que tú sé que eres uno de ellos.
Yo me he tomado más de un café con Lara Croft. O sea, sí. No sé qué.
Pero bueno, llegan a tener un sentido de la relevancia de estos personajes bastante fuerte, como si estuvieran muy presentes en sus vidas, ¿no? Bueno, pues en gran medida, además tiene unas implicaciones filosóficas bastante interesantes, ¿no? Como lo que se comentaba en el propio estudio, lo que yo mencionaba, que es real y qué ficticio, hasta qué punto algo, dónde está esa frontera muchas veces indeterminada. Bueno, pues el sentido de lo real, de esta manera, queda alojado en nuestro cerebro. El espacio siempre es el pretexto para comentar algunos estudios también igual de interesantes que el anterior. En este caso se trata de descubrir la fórmula para descubrir la posible vida extraterrestre. Ahí es nada. Se trata de un fenómeno, de un análisis de lo que se llama la quiralidad de las moléculas. ¿Y qué es esta quiralidad? ¿En qué consiste? Pues por lo visto es una propiedad que permite saber en qué dirección reflejan la luz de determinadas moléculas que están relacionadas directamente con la vida. Por tanto, alojando este sistema en determinados telescopios, sondas espaciales, que apuntaran a determinados planetas, pues se podría detectar si en las moléculas existentes en estos lugares pues podrían reflejar la luz de una manera determinada. Y eso pues daría una pista, un indicio fuerte de la posible existencia de vida.
Es increíble los esfuerzos y el dinero que se dedica a la búsqueda de vida en otros planetas. Yo a veces me pregunto si realmente en el universo existe algún otro tipo de civilización que esté haciendo los mismos esfuerzos por encontrar civilizaciones como las nuestras, ¿no? Sería...
Bueno, hay gente que piensa que sí, y que de hecho ya tenemos aquí en la Tierra, tenemos constancia de esos esfuerzos, pero vamos, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Uh-huh. En este caso hablamos pues de tecnología humana, tecnología algo más prosaico. Siempre que hablamos de estos temas del espacio, de la exploración espacial, traemos a colación pues algunos de las personas que hemos entrevistado, astrofísicos, etcétera, que dicen que la gran importancia de estos esfuerzos por localizar vida más allá del sistema solar está el gran valor, uno de los grandes valores, es la tecnología que se desarrolla para llegar a este objetivo y que a la postre sirve luego para otras labores en nuestro planeta, ¿no? La cantidad de tecnología de ordenadores que se desarrollan, ¿no? No deja de ser curioso. Se trata de una nueva tecnología, por tanto, esta de la quiralidad, que puede dar resultados inesperados en el futuro. Nuevas observaciones del Hubble podrían explicar la enigmática energía oscura. Estas nuevas observaciones además podrían permitir comprender mejor la expansión del universo. Y es que los últimos datos que reflejan este sistema, este telescopio espacial Hubble, que ya lleva desde el año 90 en órbita, casi nada, pues han permitido afinar mejor las observaciones y ha confirmado algo que ya presuponían los modelos de la astrofísica, y es que el universo se expande, lo cual era algo más o menos asumido. Pero además lo ha ratificado. El universo se expande y además cada vez se expande de manera más acelerada. Se ha establecido un ratio que es aproximadamente de unos 75 kilómetros por segundo por megaparsec, que viene a ser una unidad de longitud usada en astronomía. Con lo cual, pues parece ser que efectivamente Einstein tenía razón en sus modelos. Cada estudio que surge confirma esta cuestión de que el universo con el paso del tiempo va siendo algo más frío, más distante, cada vez hay más distancia entre las galaxias, y esto inexorablemente pues seguirá siendo así en los próximos millones de años.
¿Y no crees que esto, a colación de la noticia anterior que comentabas sobre encontrar vida en otros planetas, nos aleja más de la posibilidad de que eso pueda suceder, el hecho de que cada vez esté todo más lejos, por así decirlo?
Sí, pero al mismo tiempo también podría ocurrir que el propio paso del tiempo multiplique las probabilidades de que surja alguna civilización, que es el sueño que tenemos, ¿no? Casi todos los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Con el paso de los millones de años, pues surge alguna civilización en algún lugar del universo. También es posible. Otra cuestión es que podamos tener constancia de ello, ¿no? Que es una cuestión ya tecnológica bastante, bastante complicada. También una cuestión que se pone sobre la mesa es la de la enigmática energía oscura. Por lo visto, el universo cada vez se expande más debido, venciendo las fuerzas de la gravedad que unen a los astros, debido a que una energía oscura, cuya naturaleza es desconocida por los científicos a día de hoy, no se ha podido determinar, esta energía oscura acelera cada vez más esa expansión. Esa expansión que, como digo, queda establecida en 75 kilómetros por segundo por megaparsec, que por lo visto es bastante rápido, bastante. Pues bien, el universo, que constituye uno de los temas recurrentes de Crónicas del Misterio, en este caso nos sirve de pretexto para hallar, intentar hallar respuesta a uno de los grandes enigmas de la ciencia, el relativo a la materia oscura. Traemos a la mesa una última información que yo pienso que es de gran calado por la cantidad de gente que nos escucha y que son usuarios de internet, de alguna de las redes sociales que están tan de moda, Facebook, etcétera, ¿no? Miles de redes que hay ahora mismo. Y bueno, este estudio pone en tela de juicio los mecanismos de privacidad que subyacen a estas redes, que garantizan el anonimato muchas veces de los usuarios. Según dice el titular de esta información, descubren la identidad secreta de usuarios de redes sociales en Internet. Por lo visto, si se combinan los datos que poseen las redes sociales con datos disponibles en otras fuentes de Internet, se puede descubrir la identidad de los usuarios de estas redes. Las pruebas se han realizado en redes como Flick o Twitter, donde los investigadores de la Universidad de Texas, han logrado identificar hasta un tercio de los usuarios que poseían cuentas en ambos sitios, contrastando datos. De esta manera se ha podido extraer información delicada acerca de los individuos, incluso si la mayoría de los nombres, direcciones u otras formas de identificación personal hubieran sido eliminadas, quedaban reflejadas de esta manera. Los investigadores concluyen que es bastante fácil encontrar datos personales en las redes sociales. No estamos a salvo de la privacidad, ¿no?
Sí, no, pero bueno, esto viene de lejos, es decir, el hecho de que Internet como un medio seguro o no seguro, en primer lugar porque los propios usuarios normalmente no toman las precauciones adecuadas para que así sea, y segundo porque evidentemente hay muchos hackers y piratas informáticos que se dedican a esta clase de actividades en la búsqueda de información para, bueno, para fines ilícitos. De todas formas, yo me acuerdo, yo tengo un grupo de amigos que son informáticos y se dedican a crear redes de seguridad en empresas. Y siempre me decían lo mismo, me decían, sí, evidentemente un hacker si quiere puede entrar en tu ordenador y destruírtelo, pero normalmente tienen cosas más importantes que hacer que fastidiar a un usuario en concreto, ¿no? O sea, los objetivos suelen ser más corporaciones, empresas, más que realmente una persona que tenga una cuenta en Twitter o Facebook o en cualquier red social. Así que debemos estar medianamente tranquilos, ¿no?
A colación de eso que apunta Jorge, salía un estudio en esta semana relativo a la cantidad de ataques que reciben los servidores del Pentágono. O sea, una cosa que es como el santo grial de estos hackers, acceder a información absolutamente, pues bueno, secreta o del tipo que sea, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco lo que dices tú, es como lo máximo a lo que puede aspirar un pirata informático.
Una especie de mito, ¿no?
Exacto, igual que un montañero quiere subir al Everest o hacerse los 8000, para un hacker debe ser pues entrar en el Pentágono, ¿no? Que supongo que debe tener las medidas de seguridad más importantes del mundo.
Sí, que se presupone que esconden unos secretos un poco increíbles, ¿no? Es como una cosa muy motivadora. En cualquier caso, la privacidad en Internet es un tema que preocupa y, por supuesto, al que nadie es ajeno. Abrimos crónica de sucesos de la mano de Héctor Fajardo. En este caso, Héctor, traes a la mesa pues dos sucesos tremendamente trágicos y, en cierta manera, espeluznantes.
Sí, dos muertes violentas, Alfonso. La semana pasada la autoridad nos sorprendía con estos dos homicidios o asesinatos. El primero de ellos ocurrió en Aguadulce, en Guía de Isora. Allí Carmen Rosa Dorta fue hallada brutalmente asesinada a golpes, por lo que después se descubrió que había sido su expareja, Eduardo García, que estaban casados, pasa que llevaban un tiempo separados. Ella misma había solicitado en un momento dado, ya que fue víctima durante casi 10 años, víctima de agresiones por parte de este señor, solicitó a la autoridad judicial una orden de alejamiento que se le fue concedida. Este hombre estaba alejado, tenía que estar alejado de ella. Pero sin embargo, como ocurre en estos casos, en muchos de estos casos, empezaron a tener de nuevo relación entre ellos, limaron asperezas, y ella fue la que solicitó que se le fuese retirada a su expareja la orden de alejamiento, ya que habían arreglado sus diferencias. Si bien no habían vuelto, o sea, no habían retomado esa relación sentimental, pero sí se llevaban bastante bien, según cuentan también los vecinos en su momento, ¿no? Pues bien. La semana pasada, como decía, nos sorprendía esta noticia, ya que se desplegó un auténtico dispositivo policial para tratar de localizar a este hombre, ya que la propia hermana de Carmen Rosa fue la que encontró el cadáver. Entró al ver que no respondía, fue a la casa a ver qué había pasado y se la encontró tirada en el suelo, muerta a golpes, como había comentado. Rápidamente lo primero que se sospechó fue de este señor, ya que esa misma mañana la habían encontrado conduciendo el vehículo de sus parejas, ya que la había asesinado supuestamente, y posteriormente había cogido el vehículo y se había ido por ahí, y lo encontraron posteriormente la Guardia Civil sumido en un estado alterado, después de haber ingerido litros de alcohol, como se suele decir. Y al final fue detenido. Él ante el interrogatorio de los agentes de la policía judicial del cuerpo de la Guardia Civil, acabó confesando el crimen. Y posteriormente, a medida que pasaron los días, periodistas de sucesos como Pedro Fumero, del periódico El Día, se hizo eco de, recogió una información en el que se hablaba de que incluso esta señora, la primera paliza que recibió por parte de este señor fue durante su luna de miel. Por lo tanto,
ya venía de atrás.
Esta mujer había pasado un auténtico calvario y según vecinos o según familia cercana, amigos cercanos y familia, poco menos que se lo esperaban, ¿no? Se lo esperaban que pudiera acabar mal, ya que habían visto con malos ojos que esta señora y este señor volvieran a tener de nuevo una relación después de por el calvario que había pasado.
¿Esto ocurría dónde, Héctor?
En Guía y Sora.
En Guía y Sora, en el sur de Tenerife. Uh-huh. Vaya cosas, ¿eh? De luego, este caso...
Es la primera muerte, cabe recordar, en 2009, víctima de violencia de género aquí en Canarias, que se rompe pues esta aparente, entre comillas, tranquilidad, ya que se han dado casos de violencia de género, pero no con este resultado, ¿no?
De luego, y muchas veces este caso encarna muchas veces el tipo de suceso que, bueno, ya se ha repetido en el pasado, ¿no? De gente que viene sufriendo este tipo de
que se reconcilian, que solicitan también
sufrimientos durante años.
Exacto, y sí, que después se reconcilian, claro, después de...
Que no es algo puntual, sino que ya empieza desde hace
y más cuando
años.
Tiene antecedentes de una denuncia previa, pero como muchas veces ocurre, es la propia víctima la que solicita que se le sea retirada la orden de alejamiento. También es verdad, cabe decir, y yo creo que es importante destacarlo, que porque la víctima solicite que se retire esa orden de alejamiento, no se tiene por qué retirar. Uh-huh. Es decir,
aquí se puede contar a favor, pero no es determinante.
Claro, la autoridad judicial, en este caso, actúa en defensa del ciudadano, de la víctima en este caso, aunque la víctima no quiera que actúe en...
Sí, tiene esa responsabilidad.
Exacto. Claro. Actúa como si lo podíamos llamar de oficio, ¿no? En este caso. Y quizás el suceso más trágico aún que el que acabamos de narrar, es el que ha ocurrido también la pasada semana en Lanzarote. Allí un hombre de unos 65 años ha aparecido brutalmente asesinado, víctima de una paliza, y su cuerpo apareció debajo de un puente, ya que este hombre era un indigente que vivía en una pequeña caseta que él mismo se había construido en esa zona, y apareció. Lo trágico, lo siniestro y lo cruento de este caso es que apareció decapitado. Su cabeza fue hallada a pocos metros de donde fue encontrado el cuerpo, que estaba lleno de magulladuras, como de haber recibido una brutal paliza. Su cabeza apareció dentro de una bolsa, como decía, a muy pocos metros. La policía no tiene datos aún de quién pudo haber cometido este atroz asesinato, pero vamos, baraja varias posibilidades y continúan las líneas de investigación. Como decía, este hombre vivía en una caseta, era un indigente. Él era natural de Gran Canaria, pero vivía desde hace muchos años en Lanzarote, en este estado. Se barajan, como decía, multitud de posibilidades, y una es la que estábamos comentando antes fuera de micrófono, que es que se pudiera tratar de una especie de ritual o de un asesinato con tintes sectarios o de algún tipo.
Sí, porque además cortar la cabeza y dejarla unos metros, uh-huh, es decir, si cortan la cabeza a veces por temas de identificación o lo que sea, evidentemente intentas hacerla desaparecer, pero no
claro,
unos metros.
Y más cuando, por ejemplo, en casos de, por ejemplo, ajuste de cuentas, arrebatos de violencia por una disputa puntual, ¿no?
Sí, que no fortuito, sino que implica una premeditación muchas
claro,
veces, ¿no?
Claro, no sé, el resultado no suele ser ese. Cortarle la cabeza, ¿no? O sea, eso lleva a pensar que el asesinato tiene, o el homicidio en este caso, asesinato, ¿no? Tiene unos tintes que habría que estudiar muy a fondo para ver de qué se trató.
Ritualísticos, quizás, podría ser. Sería una posibilidad. Bueno, estaremos atentos a esta noticia. Supongo que si hay novedades, pues, por supuesto, en nuestra crónica de sucesos, Héctor nos la traerá. No sé si quieres añadir algo más a nuestra crónica de sucesos, Héctor.
Quizás destacar un nuevo accidente laboral que yo creo que es necesario recordar desde esta radio. Un accidente laboral que ya son numerosos lo que ocurre en Tenerife por culpa de las pobres medidas de seguridad que se establecen en las empresas y que el empresario de turno pone a disposición de los trabajadores, ¿no? En este caso, un hombre de 54 años ha resultado herido muy grave en una fábrica de tabacos de la zona de Chamberí, en Santa Cruz de Tenerife. El trabajador, en este caso, estaba manipulando una máquina cuando sufrió importantes lesiones en un brazo, ya que se le quedó como atascado, ¿no? En este caso, el brazo. Esta fábrica se dedica a la elaboración de puros. Y el hombre pues fue evacuado al hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado muy grave. La policía local se hizo cargo también de estas investigaciones, ya que de este suceso se podía derivar en una sanción hacia el empresario por no poner a disposición de los trabajadores las oportunas medidas de seguridad.
Bueno, pues ahí queda dicho ese apunte también, que un poco invita a aumentar las medidas de seguridad en las empresas. Y bueno, Héctor Fajardo y su crónica de sucesos. Héctor, siempre trayéndonos esa parte quizás menos amable de la realidad y de la información, pero igualmente necesaria, informativa.
Y, claro, y porque y está ahí, ¿no?
Está ahí, no se puede negar. Muy bien, Héctor.
Vivimos en un tiempo de alarma, preocupados por las enfermedades, por las pandemias. Viene al caso hablar de dos de las más grandes catástrofes debido a enfermedades que han sucedido en la historia reciente de nuestro planeta. La primera de ellas, que ya queda lejos en el tiempo, pero todavía se recuerda por su gran mortalidad, es la llamada peste negra o muerte negra que se dio en el siglo XIV de nuestra era. Fue una de las más grandes catástrofes demográficas de la historia de la humanidad, en la que se calcula que de 1347 a 1400 falleció entre un cuarto y la mitad de la población europea a causa de esta enfermedad. Ahora sabemos que la enfermedad conocida como peste o muerte negra era la peste bubónica o peste negra, valga la redundancia, llamada así por las manchas oscuras que anunciaban su presencia y también por la característica que la peste ocurría cuando una pulga infectada pica a una persona o cuando éste se infecta con materiales contaminados que entran por algún corte en la piel. A los pacientes se les hinchan y duelen los ganglios, llamados bubones, tienen fiebre, dolor de cabeza, escalofrío y se sienten débiles. La peste bubónica no se propaga de una persona u otra. Y los restos más antiguos de la misma se han hallado en las antiguas ruinas de Egipto y también en la antigua civilización de China y la India. ¿Por qué afectó tanto a la población europea del siglo XIV? Bien, en la Edad Media, los anticuerpos eran prácticamente la única defensa de la población contra las enfermedades, porque los medios para aliviarse eran muy escasos. La alimentación y la higiene personal eran muy deficientes y en esta época eran muy común epidemias de tifus, disentería, etc. Y bueno, y el hacinamiento en las ciudades, en una época de crecimiento de las urbes, y la carencia de servicios básicos como el drenaje o la recolección de basura, las hacían verdaderas incubadoras de enfermedades. Exceso de población, contaminación de pozos, falta de organización sanitaria y calles pobladas por manadas de cerdos y ratas, que llevaban consigo pues estas pulgas que eran las que causaban la enfermedad. Y precisamente estos anticuerpos eran inútiles ante la peste negra. Los europeos del siglo XIV carecían completamente de defensas para poder luchar contra la enfermedad. Podemos concluir que la epidemia de peste fue un efecto del crecimiento económico. Con el desarrollo del comercio europeo a partir del siglo XIII, los comerciantes italianos, genoveses y venecianos fueron a negociar hasta los confines del Mar Negro y allí encontraron en contacto con mercaderes de Asia y con el ejército mongol que se había expandido desde el este hacia las fronteras europeas. El germen de la peste llegó de Europa desde Asia en los parásitos de las ratas, en las pulgas que abundaban en los barcos que comerciaban con aquellas regiones y debido también al contacto con los ejércitos de los mongoles. La peste llega a Mesina, a Génova y a Venecia alrededor del año 1347-1348. Algunos barcos que llevaban a estas costas presentaban pues, las tripulaciones absolutamente diezmadas, incluso algunos barcos no llevaban a nadie consigo. Desde Italia, la peste se extendió por Europa, afectando principalmente a Francia, a España, a Inglaterra, Alemania, Escandinavia y finalmente al norte de Rusia alrededor del año 1351. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que alrededor de la mitad de la población europea murió desde el comienzo del brote a mitad del siglo XIV hasta finales de siglo. Aproximadamente unos 25 millones de muertes tuvieron solo lugar en Europa, junto a otras que ya son más difíciles de estimar, como los 30 o 40 millones de muertos tanto en África como en Asia. La muerte negra liquidaba a los pacientes después de uno a tres días de agonía, durante los cuales escupían sangre, deliraban y se llenaban de ronchas y tumores hasta del tamaño de un huevo. En esta época los médicos creían tener alguna noción de cómo se contagiaba la enfermedad. Suponían que el aire viciado propagaba el hedor de los muertos y el mal. Por ello aconsejaban quemar hierbas aromáticas en las calles. Pero no sabían que era necesario eliminar a las ratas y a la plaga de pulgas que se encontraban asociadas con las primeras. Las consecuencias fueron gravísimas. Además de la mortalidad, también tenemos que hablar de la gran conflictividad social que se causó en la época. Había una escasez crítica de brazos en el campo, provocó hambrunas, levantamientos contra los terratenientes, ya que la mayoría de los infectados eran pobres, que vivían en precarias condiciones de higiene y alimentación. Las capas sociales superiores vivían, si no con más limpieza, al menos con menor hacinamiento, y fueron quienes menos padecieron. Tenían la capacidad de protegerse, aislarse de la población infectada. Durante los años de la peste negra, los alimentos escasearon porque en muchos lugares no quedaba quien cultivara los campos. Las empresas comerciales también se derrumbaron. Escuelas, universidades, servicios de beneficencia cerraron sus puertas debido a falta de personal. Murieron muchos profesionales, tales como juristas, notarios y médicos, y la artesanía sufrió pérdidas irreparables por la muerte de sus maestros, los cuales eran los que transmitían los conocimientos a los aprendices. Se puede decir que la continuidad se interrumpió bruscamente en casi todas las instituciones básicas de la sociedad. Durante medio siglo, la peste continuó en estado endémico. Regresó cada 4 o 5 años hasta principios del siglo XV, cuando los organismos humanos pudieron desarrollar cierto nivel de anticuerpos que les permitieron resistir a la enfermedad. Igualmente, los brotes previos hicieron una especie de selección natural en la que se mantuvieron vivos los individuos que por una u otra razón tenían cierta resistencia al mal. Y paradójicamente, el despoblamiento que causó la peste provocó un auge generalizado del nivel de vida en el siglo XV. La enfermedad redujo en Europa el exceso de población acumulado. Como había menos gente, se repartieron más bienes y recursos, de manera que las ciudades crecieron por los campesinos que migraron a ellas. Y la segunda gran catástrofe de mortalidad de nuestra era es la gripe española, conocida como Gran Pandemia de Gripe de 1918. La gripe española, también conocida como Gran Pandemia de Gripe, la pesadilla y la epidemia de gripe del 18, fue una pandemia de gripe de inusitada gravedad causada por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1, que se estima que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo entre los años 1918 y 1919. Muchas de sus víctimas fueron adultos y jóvenes saludables, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban solo a niños, ancianos o personas debilitadas. La enfermedad se observa por primera vez en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, el 11 de marzo de 1918, aunque otros investigadores citan la aparición de la enfermedad en otras zonas de Kansas en enero del 18, unos dos meses antes. Y los aliados de la Primera Guerra Mundial, que estaban en sus postrimerías, la llamaron gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto del mundo, ya que en España no se vio involucrado en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. España era un país neutral, en la que la censura no actuó como en los demás países, de ahí que este problema, que era internacional, se le diera el nombre de española, porque al parecer, en las informaciones de la época, parecía que España era el país que únicamente estaba afectado. De hecho, fue uno de los más afectados, pues cerca de 8 millones de personas padecían alguno de los anticuerpos y sufrieron alrededor de 300.000 muertes. En general, la tasa de mortalidad de la pandemia de 1918-1919 no se conoce con exactitud, pero se estima que fue entre el 2,5 y el 5% de la población de la Tierra en aquel tiempo, y que el 20% de la misma padeció la enfermedad. La gripe pudo haber matado 25 millones de personas en las primeras 25 semanas desde que apareció por primera vez. Un dato comparativo, el SIDA mata 25 millones de personas en los primeros 25 años. Algunas estimaciones sitúan la cifra final de muertos en más de 50 millones, aunque incluso se pueden llegar a los 100 millones de personas. Se estima que en la India murieron 17 millones, aproximadamente el 5% de la población de aquella época. En Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció la enfermedad y murieron entre 500.000 y 700.000 personas. En Gran Bretaña mueren 200.000 personas, en Francia más de 400.000. En Australia, un país con baja población, mueren 10.000 personas y hay casos significativos como las islas Fiji, en el que muere el 14% de la población en solo dos semanas, y en Samoa Occidental nada más y nada menos que el 22% de la población total. Aunque la Primera Guerra Mundial no causó la gripe, la cercanía de los cuarteles y los movimientos masivos de tropas ayudaron a su expansión. Los investigadores creen que los sistemas inmunes de los soldados se debilitaban por la tensión del combate y los ataques químicos, incrementando las probabilidades de contraer la enfermedad. Y por tanto, el factor de transmisión fundamental de la enfermedad fue la cantidad de viajes de los combatientes hacia las zonas de reserva. Y la modernización de los sistemas de transporte posibilitó que los navegantes, que los trenes, propagaran más rápidamente la pandemia sobre un abanico más amplio de comunidades.
Bueno, y es que esta noche hemos hecho una edición especial de Crónicas del Misterio, por lo visto pues dedicada a las grandes pandemias que ha sufrido la humanidad. Ya quedaba de manifiesto en nuestra anterior entrevista con Justo Hernández sobre la actual crisis de la gripe A. Pero vamos, como vemos, Javi, la actual crisis epidémica pues tiene unos antecedentes claros en la historia, más graves, por supuesto, si cabe, ¿no? En este caso hablamos de sangrías humanas, de millones de muertes, ¿no? Cosa increíble. Esta gripe del 18, por ejemplo, es un vivo ejemplo de lo que comentas.
Sí, curiosamente, Alfonso, Jorge, no sé si están de acuerdo conmigo, es un acontecimiento trascendente en la historia de la humanidad, pero que hoy en día apenas se conoce. ¿Quién ha oído hablar de la gripe española? Sí, a lo mejor debido actualmente a los brotes de esta gripe porcina llamada, ¿no? De alguna manera, se están hablando de las comparaciones o las similitudes con la del 18, pero realmente es un gran desconocido. Pensamos en la época de la Primera Guerra Mundial, pensamos en las muertes en combate, las muertes por el gas mostaza, por el gas nervioso, pero realmente fueron casi 100 millones de muertos.
Sí, sí. Y el dato que das tú, por ejemplo, sobre, si mal no recuerdo, el dato de Samoa, de un 22% de la población muerta, es algo alucinante, encima en unos plazos tan cortos. Me parece que comentabas que en el caso anterior eran 2 semanas o algo así.
Sí, sí, en cuestión de 2 semanas.
Exacto. Es decir, con comparación con lo que vivimos ahora y el alarmismo que hay, es decir, no quiero decir que las pandemias de ahora no sean muy graves, pero desde luego que tienen una dimensión totalmente distinta a los casos que tú estás explicando.
Claro, como comentaba también el doctor Justo Fernández, evidentemente los medios sanitarios, las medicinas, bueno, no eran las mismas hace un siglo que en la actualidad, ¿verdad?
Eso es clave, sí.
Efectivamente. Y lo que pasa es que hay bastantes cosas que son curiosas, ¿no? Por ejemplo, la globalización no era tan brutal como en aquella época como la que es ahora, ¿verdad? Y se supone que, bueno, que los desplazamientos masivos se hacen en la actualidad a través de medios de transportes como el avión. En aquella época era el barco y el tren. Y bueno, en el barco tardaban semanas y meses en llegar de un continente a otro, ¿verdad? Y aún así, podemos ver casos espectaculares de gripe en Alaska, donde comunidades enteras desaparecen, y en el otro extremo, en las antípodas, como son las Islas Samoa, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos hablando de 1918-1919, en apenas 2 años.
Bueno, y después hay casos pues bastante sangrantes, ¿no? Que es como el de la India. La India fue en la gripe del 18, fue uno de los países más azotados por esta gripe española, con prácticamente pues casi 20 millones de muertos, si no recuerdo mal.
Sí.
Bueno, también un país tan populoso, ¿no? Pues es lógico, ¿no?
Y es curioso como el ejército de la India estaba movilizado debido a que participó al lado de Gran Bretaña, de la cual era colonia en la Primera Guerra Mundial. Pues otro de los datos es que al menos el 22% de las tropas que enfermaron, de las tropas indias que enfermaron, murieron. O sea, una mortalidad.
Una tasa de mortalidad altísima.
Terrible, evidentemente, ¿verdad? O sea, y bueno, y los datos de Estados Unidos, ¿no? Que cerca del 28% de la población padeció una enfermedad. O sea, un 28% de la población. Es que hoy en día la gripe estacionaria que tenemos, bueno, la gripe común que tenemos hoy en día, en un invierno cualquiera no afecta a tanta población.
Sí, increíble.
Bueno, pues sin duda se trata de un monográfico inquietante, interesantísimo y que va muy a colación de lo que está ocurriendo en la actualidad. Muy oportuno además. Bueno, Javier Alonso, historia legendaria que ha dado de sí lo suyo y seguirá dando dentro de 15 días.
Volveremos dentro de 15 días, sí.
Crónicas del Crónicas del Misterio.
¿Sabes por qué tienes miedo cuando estás solo?
Nos envuelven sombras, terrores y pesadillas. Lo desconocido tiene muchas caras y nombres.
Crónicas del Misterio, OVNI, leyendas urbanas, casas encantadas, historia oculta. Crónicas del Misterio,
una puerta abierta a lo desconocido.
Ahora a dormir. Pero recuerda, no mires.
Abrimos nuestra revista de cine fantástico, abrimos Fanzine Fantástico, en este caso con algunas noticias de lo más jugosas. Jorge, tenemos varios elementos hoy en Fanzine Fantástico que van a ser la delicia de muchos de nuestros oyentes.
Exacto, si te parece bien vamos a empezar comentando Star Trek, que fue el estreno de la semana pasada y que bueno, hemos tenido ocasión de ver. Así que primero vamos a escuchar un poquito del tráiler.
¿Cómo se llama?
Me llamo James Tiberius Kirk.
Siempre te ha costado encontrar tu lugar en este mundo, ¿verdad? Nunca has sabido tu auténtica valía. Puedes conformarte con una vida mediocre. O crees que estabas destinado a algo mejor. A algo especial. Siempre serás hijo de dos mundos y totalmente capaz de decidir tu propio destino. La cuestión a la que te enfrentas es, ¿qué camino elegirás?
¿Tiene miedo, sí o no?
No permitiré que me sermonee.
¿Por qué no me lo impide?
Preparen todas las armas.
Me gusta esta nave, es apasionante.
El espacio es una enfermedad peligrosa envuelta en oscuridad y silencio.
Cinturones.
Bueno, pues vamos a empezar haciendo un pequeño resumen del origen de Star Trek, aunque ya hemos hablado algunas veces en el programa. Star Trek es una saga que ha dado lugar de momento a 11 películas y 7 series distintas. En este caso, el relanzamiento de la franquicia corre a cargo de J.J. Abrams, el famoso productor de series de televisión como Fringe y Perdidos. Y bueno, lo que nos plantea es regresar a los años mozos de Kirk, Spock y el resto de los protagonistas. Y bueno, la película tiene un presupuesto de $150 millones, que como comentamos también en programas anteriores, es más de lo que había recaudado nunca ninguna película de Star Trek, con lo cual es una apuesta bastante segura y bueno, hemos tenido oportunidad de verla y la verdad que muy espectacular, ¿verdad, Alfonso?
Muy espectacular. Yo supongo que a cualquier amante de las películas de ciencia ficción, ya al margen de los Trekkies, ¿no? de los auténticos fanáticos de esta saga, pues yo creo que va a gustar a todos los públicos. Además, una película muy recomendable, muy espectacular, con unos efectos visuales no vistos con anterioridad. Muy vistosa, sobre todo, ¿eh?
Bueno, con ese presupuesto esperábamos esos efectos espectaculares, pero ¿aporta algo nuevo, Jorge, a la saga? ¿Hay algunas innovaciones, elementos sugerentes?
Sí, yo creo que J.J. Abrams es un tío muy, muy inteligente. Lo ha demostrado tanto en televisión como en sus anteriores producciones también para cine. Y lo que ha hecho es respetar un poco lo que es la idiosincrasia de Star Trek, pero haciendo múltiples referencias a una saga de muchísimo más éxito como es La Guerra de las Galaxias. Es decir, la película, una vez que la has visto, son muchas... de hecho, el personaje protagonista, el Capitán Kirk, se acerca más a un perfil de Han Solo, esa clase de protagonista de bravucón, héroe, que magullado, que bueno, que siempre tiene un momento divertido y que por otro lado es un líder nato. Después también las batallas estelares, en las películas anteriores de Star Trek eran quizás más como batallas entre submarinos, muy silenciosas, muy con mucho suspense. Aquí se aboga mucho por la espectacularidad. Creo que la elección del casting también está muy bien, porque todos son actores jóvenes, pero todos están muy bien en sus papeles y y respetando a los personajes originales. Están todos, está Chekhov, está Uhura, está Spock, por supuesto, el Capitán Kirk. Hay referencias a otras razas también de otras películas, como son los Klingon, aunque no tienen una presencia de momento visual, supongo que lo guardan para la segunda parte, los Romulianos. Pero sí, creo que la película es mucho más espectacular que ninguna película que se haya hecho Star Trek hasta ahora. Tiene un guión sólido, juega también mucho con los viajes en el tiempo, que es otro clásico dentro de Star Trek, pero adaptándolo un poco a los tiempos que vivimos ahora. Y sin duda, creo que es la mejor película de Star Trek que se ha hecho hasta el momento.
¿Gustará a los Trekkies o se sentirán un poquito traicionados?
Yo creo que les gustará porque hay pequeños detalles que están hechos para la parroquia, claramente. Es decir, la presentación de algunos personajes, el tipo de humor también un poco Star Trek es muy, muy freak. Sí. Dentro de su concepción también está presente. Pero creo que, evidentemente, era una franquicia que daba claros síntomas de agotamiento y que continuando por la vía de las anteriores películas no hubiera prosperado. Entonces creo que la elección de todo el reparto y bueno, sobre todo el diseño de producción de la película es, bueno, Alfonso, seguro que coincides conmigo, espectacular.
Increíble, increíble además el diseño de las naves, de todo en general, los escenarios, las ciudades, cuando se traslada el momento de la película pues a Vulcano, ¿no? Todas esas ciudades tan espectaculares que parece que estás metido realmente en ese escenario realmente. Además, es un partir de cero absolutamente esta película. Quiero decir que ya el mismo J.J. Abrams, que no era un Trekkie reconocido, pues ya es como, lo leía en estos días en un reportaje, como que ha llegado tarde a la fiesta. Pero vamos, uh-huh. Que ha llegado lo suficientemente pronto como para relanzar la franquicia, ¿no?
Bueno, algunos críticos mordaces, en sentido irónico, hablan de Star Trek como Star Sex debido a la inclusión de escenas que no son muy típicas en las producciones de la franquicia.
Sí, a ver, la película tiene una es no recomendada para menores de 13 años, con lo cual sí que es cierto que juega bastante con el sexo, sin ser realmente explícito, pero bueno, no podemos obviar que lo que se está hablando es de unos jóvenes de entre 25 y 30 años que están en una academia espacial y claro, evidentemente las hormonas están subidas, ¿no?
Inevitable.
Exacto, pero bueno, hay un par de escenas en las que sí se ve un poquito de ropa interior, pero bueno, nada de que los padres tengan que preocuparse.
Y además, ese personaje del Capitán Kirk, porque es una película, como toda la saga, de personajes, que se asienta el peso dramático mucho en los personajes. Muy canalla, ¿no?
Para mí es una especie de Han Solo. Es decir, además, lo que comentabas antes es cierto. El director J.J. Abrams se confiesa como un seguidor acérrimo de la Guerra de las Galaxias y no un seguidor de Star Trek. Entonces, lo que ha intentado es acercar el universo de la Guerra de las Galaxias, que evidentemente es muchísimo más exitoso en el cine y una fórmula mucho más generalista, y a la vez respetando ciertos elementos de Star Trek. Yo desde luego que pienso que va a haber una segunda y una tercera parte y que va a ser una de las franquicias de ciencia ficción más importantes. Y hay un detalle en la película que, como evidentemente se juega con los viajes en el tiempo, es uno de los factores de la película, en la que se nos explica que debido a un viaje en el tiempo todo ha cambiado. Entonces, es decir, es un reseteo desde cero de la franquicia de Star Trek. El futuro que nosotros conocíamos del Capitán Kirk de las anteriores películas ha desaparecido y todo es... o todo está por descubrir, por así decirlo.
En ese momento es un punto cero, ¿no? A partir del cual se parte. En taquilla, además, está resultando bastante bien.
Sí, los datos que tenemos de las recaudaciones del primer fin de semana han sido de $80 millones en Estados Unidos y $35 millones en otros países. Teniendo en cuenta que la película costó 150, está ya más que amortizada.
Está hecho ya.
De hecho, ya se ha anunciado que la segunda parte se pone en marcha, con el mismo reparto, mismo equipo de producción, etcétera. O sea que, bueno, tendremos Star Trek para mucho tiempo.
Bueno, Star Trek, la película de la semana, una película que nos ha gustado bastante. Pero es que está el verano ahí a la vuelta de la esquina y tenemos algunos estrenos de lo más interesante.
Sí, exacto. La idea era hacer un pequeño repaso de... Bueno, sabemos que el cine de verano es ese cine de grandes presupuestos que siempre nos llegan en los meses a partir de mayo hasta agosto y donde normalmente se concentran el mayor número de producciones para toda la familia y muchas de ellas dentro del género de ciencia ficción. Así que, si te parece bien, vamos a hacer un recorrido por lo que nos espera los próximos meses.
Una noche en el museo 2.
Exacto, que es la primera. Vamos a ir haciendo un pequeño por orden cronológico de estrenos. El 22 de mayo llegará Una noche en el museo, la segunda parte. Es una comedia fantástica. La primera parte se produjo hace un par de años
con Ben Stiller.
Exacto, con Ben Stiller el papel protagonista. Y bueno, la segunda parte promete un poco más de lo mismo. En este caso, la acción se traslada al museo Smithsonian, el lugar del museo de la primera película. Y bueno, será una comedia para toda la familia, con muchos efectos especiales. Pero bueno, yo que tampoco soy muy amante del género ni de Ben Stiller, la primera era bastante entretenida.
Repite protagonismo, ¿no?
Exacto. Y un poco todos también, está Robin Williams por ahí, Owen Wilson, ya sabemos, interpretando esos personajes históricos que estaban en los museos y que, bueno, le ayudaban durante sus aventuras, así que bueno.
Pero bueno, Ben Stiller, que está un hombre absolutamente encasillado, ¿no? Supongo que también él abogará por ese encasillamiento. Sí, pero no sale, no hace una película dramática ni, vamos.
Si yo, cuando te pagan 20 millones de dólares por cada película, tampoco uno se plantea más allá de, sí, a veces, de seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero es cierto, es un tío que...
De hecho, no le va mal, vamos.
Sí, no le va nada mal.
Más películas tenemos ahí en la recámara.
Exacto, Jorge. El siguiente estreno muy fuerte, y en este caso no vendrá de Estados Unidos, que es una nota a destacar en este cine de verano, es el 29 de mayo el estreno de Los hombres que no amaban a las mujeres, basada en la novela de Stieg Larsson, el thriller que ha sido un bestseller en todo el mundo. La película nos contará un thriller sobre una serie de asesinatos ocurridos hace muchos años y cómo un investigador llamado Michael Blomkvist tiene que investigar esta muerte ocurrida 25 años antes con la ayuda de una hacker informática que se llama Lisbeth Salander. Yo tengo muchas expectativas puestas en la película porque además he tenido la suerte de leerme los dos libros que ha escrito, que es este, el de Los hombres que no amaban a las mujeres, y la segunda parte que se llama La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina.
Bueno, también... no, vaya título.
Sí, pero son unos thrillers contemporáneos, muy divertidos, con unos personajes muy, muy trabajados y que realmente creo que van a dar lugar a una de las trilogías, porque hay un tercer libro también que se estrenará próximamente, más interesantes del cine europeo. Como dato anecdótico, comentar que el escritor de las novelas, Stieg Larsson, falleció justo antes de que se publicara su primera novela y con las tres ya escritas, con lo cual nunca llegó a conocer el éxito que han sido estos libros. Así que, bueno, como pequeño homenaje póstumo, tenemos estas películas como su legado para todos nosotros.
Sí, yo supongo que también engordará la leyenda de este escritor con el tiempo.
Sí, lástima que no pueda escribir más, por eso.
Bueno, también teníamos ocasión de ver el nuevo tráiler de Terminator Salvation con ocasión del estreno de Star Trek, una película, bueno, que está siendo bastante esperada, que ha creado una gran expectación. Vaya pedazo de tráiler, ¿eh?
Unos
efectos especiales y una trama también que promete.
O sea, Terminator Salvation yo diría que es el estreno del verano. Sin duda tiene todos los factores para así serlo. Tiene un gran reparto, un director que, bueno, estaba bastante cuestionado en CG antes de esta película, pero que parece ser que por las primeras críticas que han salido en internet ha conseguido hacer un buen producto. Mi único pero viene de... Bueno, sé que siempre me decís que en estas cosas soy un poco así, pero en el nivel de violencia de la película. Es decir,
muy escaso, ¿no?
No, es decir, las tres partes anteriores de Terminator, y quizás forma parte de lo que ha sido esta franquicia, siempre han sido películas no recomendadas para menores de 18 años por la crudeza de sus imágenes y lo visceral de su violencia y las escenas de acción. Sin embargo, este Terminator Salvation, viene no recomendada para menores de 13 años, supongo que intenta captar un público más juvenil también. Y bueno, esperemos que no lastre la película del impacto visual que tuvieron las anteriores. Recordar que los protagonistas son Sam Worthington, que además lo tenemos ahora en Tenerife rodando Furia de Titanes, precisamente.
Sí, curioso.
Y Christian Bale en el papel de John Connor.
Por fin John Connor aparece como líder investido de la resistencia humana,
¿no? Todo el mundo esperaba.
Exacto,
¿no?
Es un poco, es decir, yo creo que el trasladar el guión y trasladar la acción de la película a esa guerra contra las máquinas es un gran acierto, porque la fórmula esta de los viajes en el tiempo ya está un poco cansada por las otras tres películas. Y bueno, las expectativas muy, muy altas. El 5 de junio se estrena y, bueno, por supuesto que estaremos ahí para traer ojo a todos nuestros oyentes, seguro, las primeras impresiones.
Y hablando de secuelas, otra segunda parte bastante esperada es la de Transformers. También pinchaban el trailer precisamente en estos días en la película de Star Trek, ¿no?
Sí, Transformers, que bueno, llega de nuevo de la mano de Michael Bay con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, que es una garantía de espectáculo y de entretenimiento. La primera parte, desde mi punto de vista, un poco lastrada por demasiados toques infantiles, pero bueno, igualmente era entretenida y estaba bastante bien. Pero bueno, ahora nos llega esta segunda parte que, bueno, promete más de lo mismo, pero bueno, con más explosiones, más robots, más acción, un poco más de todo. También los protagonistas son los mismos, Shia LaBeouf y la impresionante Megan Fox, la que todos agradecemos sale, que repita.
Sale igual de guapa en la primera, por lo menos aparentemente, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y el argumento de la segunda parte, que tiene un subnombre de La venganza del caído o algo así, pues se supone que hay como un super transformer de los malos, de los Decepticons, que consiguen revivir y que, bueno, es como 10 veces más grande que todos los demás, por lo que podemos ver en el tráiler. O sea que, bueno, vamos a ver cómo lo hacen.
Qué expectación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno, será otro de los estrenos del verano. Recordamos, el 24 de junio, la segunda parte de Transformer.
La saga Harry Potter, que sigue dando de sí, ¿eh? Sí, una cosa que no termina, y está claro que la cuestión al final es seguir hasta el final con esta franquicia.
Exacto, Harry Potter, bueno, que quedan 3 películas todavía, aunque solo son 2 libros, queda Harry Potter y El misterio del príncipe y el último libro, que si me perdonáis ahora mismo no me acuerdo del título, tampoco soy un gran seguidor de la saga, las cosas como son. Y bueno,
Las reliquias del muerto, algo, eso se llamaba el último libro, ¿no?
Sí, sí, algo así, que se estrenó hace unos meses y que debido a su extensa, al número de páginas que tiene el libro, se dividió en 2 películas. Es decir, que, o sea, ese libro final nos llegará por partida doble al cine. Harry Potter y el misterio del príncipe, pues, propone lo mismo, un poco la continuación de la saga, que es la lucha entre Harry Potter y Lord Voldemort por el equilibrio del mundo de los magos. Y bueno, yo he visto el tráiler, tiene también muy buena pinta. Como siempre, el elenco de actores británicos, Emma Thompson, Ralph Fiennes, muchísimos actores de mucho talento haciendo papeles secundarios, así que podemos esperar un poco más de lo mismo. El director es Richard Yates, que también dirigió la película anterior y que a su vez también dirigirá los 2 episodios finales de la saga. Así que el día 15 de julio, Harry Potter en los cines.
Bueno, ¿y qué hay de la última de Sam Raimi?
Bueno, esta película nos llegará el 31 de julio también. El título es Arrástrame al infierno y supone un poco una vuelta a los orígenes de Sam Raimi, a ese cine de terror, pero con un humor muy negro, como pasaba en Posesión Infernal y en sus 2 partes siguientes. La película ya ha sido proyectada en algunos test screening en Estados Unidos. Parece ser que la recepción es muy buena, tanto por ese humor que le caracteriza, que es un humor muy negro, muy visceral, y por unos niveles de terror bastante altos, con lo cual, bueno, quizás es nuestra apuesta para verano en cuanto a cine de terror. Y bueno, estamos muy atentos como siempre a Sam Raimi, que nada más terminada esta película ha empezado la producción de la cuarta parte de Spider-Man. Así que el 31 de julio, Arrástrame al infierno en los cines.
También esperamos, como agua de mayo, la última de Pixar.
Exactamente.
Que parece que está teniendo muy buenas críticas.
Sí, la semana pasada se estrenó en el Festival de Cine de Cannes y, bueno, dicen que... Una frase que hemos oído ya muchas veces es que cada vez que estrenan una película es la mejor película que ha hecho Pixar hasta el momento. Bueno, Up nos cuenta la historia de un señor mayor que está casado, su mujer muere y, bueno, su sueño era viajar por todo el mundo. Con lo cual, no se le ocurre otra cosa que atar un montón de globos a la parte alta de la casa e irse volando con la casa a todos sitios, ¿no? En un mensaje muy, muy lírico, ¿no? Parece ser que la crítica la ha avalado, como comentábamos hace un momento, y que, bueno, promete ser también otro de los estrenos. Ya sabemos que estreno de Pixar es taquillazo y Oscar al año siguiente en la categoría de cine de animación.
Sí, a esta gente no le sale nada mal, ¿eh? Una cosa increíble.
No, además tienes otros estudios como DreamWorks, Fox, que intentan seguir el rastro de Pixar, pero es que es imposible. Ya no solo a nivel de animación, que parece ser que todo...
Exacto. Ya es un universo creado, ¿no? Con bueno, ciertos gags ya predeterminados.
Sí, una fórmula hecha.
Sí, bueno, sí.
Sí, sí. Así que bueno, ya sabemos, el 14 de agosto se estrenará Up en España.
Y para terminar este repaso estival de lo que nos depara el próximo verano, tenemos G.I.O., también una película de acción con gran cantidad de efectos especiales, muy atractiva también.
Exacto, bueno, también vimos el tráiler en estreno Star Trek, la verdad que bueno...
Nos pilló todo.
Sí, sí, aprovecho para comentar que esos 15 minutos de tráiler no, a veces no son necesarios en los cines.
Es un poco excesivo, ¿eh?
Es un poco excesivo,
no, no se
sí,
ve
sí.
El momento en que empieza la película.
Y a veces te cuentan cosas de las películas que, bueno, que desvelan parte de la intriga,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, totalmente. El tema de los tráilers es un poco abusivo. Pero bueno, volviendo a G.I.O., yo por lo que he podido ver y he podido leer, bueno, está dirigida por Stephen Sommers, que bastante conocido por la saga de La Momia. Y va a ser una película que no nos vamos a poder tomar muy en serio. Es decir, el nivel de acción espectacular y totalmente increíble está ahí. Las referencias a los juguetes, por supuesto, también. Los personajes, todos protagonistas, son las figuritas con las que, bueno, todos en algún momento jugamos. Pero bueno, la escena esa de cómo se derrite la Torre Eiffel me hace pensar que, bueno, que hay que entrar en el cine con la predisposición. Sí, 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 se derrite la Torre Eiffel.
Bastante increíble, ¿eh?
Exacto, hay que entrar con la predisposición.
Hay que dejar el cerebro en casa y...
Exactamente, que compras unas palomitas y una buena Coca-Cola. Y el 17 de agosto, bueno, se estrenará allí Joe y, bueno, también estaremos ahí para verla y comentarla. Y bueno, ahora para cerrar la sección vamos a hablar de cómo a veces el cine se traslada a la vida real y cómo surgen cosas como la religión Jedi.
Religión Jedi, casi nada.
Exactamente, sí. La religión Jedi, que bueno, evidentemente no es una religión tan antigua como el resto de las religiones, uh-huh. Porque ha surgido a raíz de la saga de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, para comentaros un poquito de qué se trata, he estado investigando un poquito en internet lo que he podido encontrar, y la religión Jedi es un nuevo movimiento religioso, no teísta, inspirado por supuesto en el guión de la saga de películas de la Guerra de las Galaxias, que en su día escribió George Lucas, y quien a su vez se ha inspirado en religiones como el budismo, el taoísmo y el shinto de Japón, así como otras creencias de origen céltico. Para dar un par de datos de la difusión que ha tenido esta religión, podemos decir que en Australia actualmente hay más de 70.000 personas que se han declarado miembros Jedi en el censo del año 2001. En el Reino Unido también hay 390.000 personas, que es casi un 1% de la población, que en un censo también realizado en el mismo año han declarado que su religión era Jedi, son caballeros Jedi. Esto haría que la religión Jedi fuese la cuarta religión más extendida en el Reino Unido. O sea, algo realmente increíble.
Increíble, sí.
Sí. Evidentemente es una religión que no está reconocida oficialmente, pero sus miembros están actualmente presionando para que así sea. Si tuviésemos que resumir su filosofía, pues bueno, hablaríamos, como comentábamos antes, de diferentes aspectos del budismo y el taoísmo, junto con varios conceptos de las artes marciales. Pese a que, digamos que en la Guerra de las Galaxias hay dos interpretaciones distintas sobre lo que es la fuerza, que al fin y al cabo es un poco la base de esta religión. Teníamos en las primeras tres películas, se hablaba de la fuerza como algo que regía el universo y hacía que todo fluyera en un sentido u otro. En la segunda parte se desmitificó un poco eso a través de los famosos midiclorianos que había en la sangre, que provocaban que algunos pudieran ser Jedi o no. Esta religión se basa más en la concepción de la primera, ¿no? En esos Jedi como protectores del bien, de la luz, de lo que es correcto, de lo que es justo. Y bueno, es ese código Jedi el que rige los principios de esta religión. De hecho, bueno, como anécdota comentar que hay algunos Jedis que bueno, de esta religión Jedi que comentan que utilizan los trucos mentales en su vida diaria y en el trabajo para para su vida diaria.
Es que la gente se lo cree realmente, este rollo de la religión Jedi, vamos, se implican hasta el final, ¿no?
Exacto. Un poco la definición de la fuerza sería que todo nace y existe gracias a la fuerza, que esta fuerza está detrás de la existencia de todo. A su vez también está muy relacionada con algunas teorías físicas sobre la energía, es decir, tiene un determinado fondo científico, aunque bueno, yo tampoco lo llamaría así. Es una serie que no, es una religión que no requiere ningún tipo de rezo ni ningún tipo de culto, con lo cual en ese sentido es bastante cómodo, o sea, yo me podría ser Jedi también. Y hay cuatro conceptos o cuatro tipos diferentes de fuerza. El primero sería la fuerza personal, la fuerza viva, la fuerza cósmica y la fuerza unificadora. Como una manera de...
Sí, tiene su complejidad, ¿no?
Exacto, y igual que para que existan las religiones, pues tiene que existir pues bueno, una parte oculta, un diablo, una manera incorrecta de comportarse. Aquí lo llamaríamos el lado oscuro, ¿no? Igual que las películas, ahí tenemos a Darth Vader. Entonces hay dos teorías, una que habla de que existen realmente dos lados, que es el lado oscuro y el lado luminoso, y que ese lado oscuro es un poco la corrupción de lo que es bueno y sano y que existe y reside en todas las personas. Pero después existe otra teoría que es lo que se llama o llaman el Potentium Force, que no distingue entre ambos lados, que dice que la interpretación y el bien y el mal es muy relativa, ¿no? También sobre esto se puede debatir mucho, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Bueno, y sobre todo, pues lo que se busca en esta religión es prevenir el caer en ese lado oscuro, ¿no? El ser una persona recta y bueno, guiarse por esos principios de honradez y de llevar una vida correcta y buena.
Entonces, entre los adeptos a la religión Jedi no existen los Sith, de alguna manera.
Exacto, es decir, bueno, si existen los Sith no les permiten formar parte de la religión. Es decir, no sé si hay... Es decir, por lo que yo he podido ver, no existe una religión Sith. O sea, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tendría que existir,
claro,
también.
Pero
¿no?
terminará saliendo, ¿no? Al paso.
Hombre, claro, igual,
esto,
que, igual que están los satánicos, ¿no? También tenemos esto, ¿no? Un poco en su repercusión política, en el año 2005 el Reino Unido colocó esta religión en la lista de religiones no reconocidas y un poco perseguidas, junto a los satánicos, los cienciólogos, los racistas y los creyentes en sacrificios animales. O sea, formando parte de esta lista. Así
pero
que
lo curioso es que se hayan pronunciado al respecto, ¿eh? Las autoridades.
Sí. Hombre, claro, es que cuando tienes un colectivo ya de 400.000 personas que en una encuesta, un censo religioso, dicen que forman parte de algo, el Estado de alguna manera tiene que pronunciarse, ¿no? Yo, bueno, creo que quizás todo, hombre, no diría que se originó como una broma, pero sí que es cierto que los principios de la religión Jedi tienen mucho que ver con los principios de todas las religiones. Es decir, el bien, el ser una vida correcta, el ser respetuoso, el ser buena persona, el... bueno...
Sí, la componente sobrenatural que implica la fuerza, esa componente mística, ¿no?
Sí, pero yendo un poco más hacia lo que comentábamos antes, hacia el budismo, por la falta de un dios
de
que
un
adores
dios
o que sea el que rige tu destino, ¿no? Se supone que la fuerza está ahí y que, bueno, que hasta cierto punto no determina tu destino, sino que tú mismo lo haces mediante la manera en que te vives y lo aceptas. Y por último, evidentemente, como toda buena religión, tiene sus iglesias, existen iglesias Jedi. Yo, bueno, en España he estado buscando y no he encontrado ninguna, pero en Escocia, el Reino Unido y Canadá sí que existen. Y quizás el más importante es el Templo de la Orden Jedi, que de hecho ordena a sus propios clérigos y está actualmente amparada por dos de los padres de este movimiento, que serían Joseph Campbell y Alan Watts.
Bueno, casi nada, 400.000 caballeros Jedi hay
exacto,
en el mundo.
Exacto, de hecho, espero que en próximos programas podamos seguir hablando un poquito del tema, porque estoy intentando de hacer un pequeño experimento sociológico dándome de alta en uno de estos templos Jedi y a ver si podemos traer pues algo más de información.
Bueno, Jorge, yo te propongo un reto. La creación de la primera iglesia Jedi en Canarias.
Bueno, eso estaría bastante bien, la verdad.
Con experimentos sociológicos, desde luego, que de sería luego, interesante.
Sí, sí, sería sí, un sí, gran sí. valor, sin duda.
Bueno, yo en el fondo lo hago todo por la espada, así que...
Sí. Pero... debería existir, ¿eh? Ese elemento como parte del cuerpo doctrinal, ¿no? De estos Jedi. Bueno, Jorge y su sección, Fancine Fantástico, desde luego la sección ha dado de sí. Ha dado de sí, sobre todo con este punto culminante que ha sido la religión Jedi. Dentro de 15 días, pues, habrá más cosas que contar.
Por supuesto. Buenas noches, Alfonso.
Del misterio.
Y ponemos punto final a nuestra aventura radiofónica, Javi. Dentro de 15 días habrá más Crónicas del Misterio y más Historia Legendaria.
Sí, bueno, intentaremos despegarnos un poquito más de lo que ha sido el capítulo de hoy y ser un poquito más menos morboso.
Sí, creo, ¿no? Que hoy ha sido un programa de enfermedad, de muerte, en fin, siempre desde un punto de vista pedagógico y desde el punto de vista que la gente aprenda un poquito también, ¿no?
Por supuesto, dentro de 15 días volveremos.
Volveremos con Historia Legendaria. Por lo pronto les remitimos a nuestras vías de contacto, nuestro email, crónicas-mis@terra.es. www.genteradio.net es la página web de esta casa, de Gente Radio, página web a través de la cual pueden escuchar la emisión online. Por lo pronto les invitamos a seguir disfrutando de los contenidos de esta casa. Hasta dentro de 15 días.